Dios les bendiga. Estamos compartiendo con ustedes la clase sobre el Nuevo Testamento, una revisión a los temas más importantes de los 27 libros del Nuevo Testamento. Yo soy Armando Fonseca, servidor de ustedes, y contento y agradecido con Dios de poder compartir un poco de lo que mucho que Dios nos ha dado, las grandes bendiciones. Y quisiéramos dar un repaso general a una de las cartas que, en mi punto de vista particular, tiene una profundidad teológica, puesto que en él el apóstol Pablo revela los grandes misterios escondidos desde el principio de los siglos. El gran misterio de la salvación, el misterio del Evangelio, el grande misterio de la salvación a través de Jesucristo, que el Hijo de Dios siendo hombre, y que es una revelación hecha por la gracia de Dios. Y esta carta tiene una profundidad teológica muy tremenda, y es enviada a los Efesios, porque la ciudad de Efesio era una ciudad muy importante. La ciudad de Efesio era una de las ciudades más importantes de Turquía, que estaba localizada más al norte de Israel, hacia lo que ahora se conoce como Turquía, el Asia Menor. Y en esta ciudad tenía un auge económico tremendo. Ahí había una división, el río Caster desembocaba en el mar Egeo, y esta bahía tenía un auge comercial tremendo. Era un punto comercial muy conocido en la cultura grecorromana. Y en esta ciudad tenía una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era el templo de Diana de los Efesios, un templo tremendamente majestuoso, que brindaba muchas ganancias, y que el apóstol Pablo, cuando ve y llega a este lugar, encuentra una idolatría tremenda hacia esta diosa, y ve un campo fértil para propagar el Evangelio, porque no solamente era un lugar con suma idolatría, con demasiada idolatría, sino que el poder económico permitía que existiera un alto grado de conocimiento, como vamos a ver más adelante. El autor, como ya hemos dicho, es Pablo, se identifica a sí mismo como el autor. En el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, está hablándole a los santos que se encontraban allí, porque el ministerio de Pablo en Éfeso duró 3 años. Pablo se estableció ahí por 3 años por la gran necesidad que había, por la gran campo, por el grande campo que existía para propagar el Evangelio. Como ya hemos dicho, la ciudad de Éfeso era la más importante de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. En esta ciudad no solo existía el templo a la gran diosa Diana de los Efesios, que era la diosa de los romanos, que era Artemisa, la diosa de los griegos, sino existía también una especie de biblioteca en la cual contenía cerca de 15.000 volúmenes, 15.000 rollos, hablando de el alto grado de conocimiento y de sabiduría humana y terrenal que existía en esta provincia romana. Esta biblioteca fue dedicada a uno de los procónsules que existía ahí, Celso, en la cual al parecer existe una cripta bajo esta biblioteca, en la cual está un sarcófago de Celsus. Y esta biblioteca también motivó a que el apóstol Pablo asentara durante tanto tiempo su ministerio en Éfeso. Existía también un teatro que tenía capacidad para 25,000 personas. Originalmente los griegos lo habían utilizado como un teatro para presentar obras artísticas, obras poéticas, pero cuando el Imperio Romano toma control de Éfeso, lo remodela dos o tres veces y finalmente, después de ser un escenario para obras de teatro, termina siendo un escenario para las contiendas entre los gladiadores, y muchos de los cristianos que fueron sacrificados en la iglesia primitiva les mostraban los leones en este eran enviados a los leones en este teatro. En este mismo teatro de 25,000 personas se congregaron las personas cuando Pablo comienza a predicar y a hablar en contra de la diosa que era tan venerada en Éfeso. En este lugar se reúnen los plateros que era liderado por un Demetrio que construía templecillos de plata y que vendía hacia los comerciantes que pasaban, y que por este itinerario, por este pasaje comercial que existía, se enfadó porque sus ganancias estaban yendo por la borda, porque sus intereses personales estaban yendo por la borda de este Demetrio, e incita al pueblo y lo reúne en este teatro para alborotar y gritar en contra de una nueva enseñanza que traía el apóstol Pablo, de un Dios y de otra cultura, de un Dios que había resucitado y que para ellos les afectaba de manera muy importante. Dice la escritura que durante 2 horas, 25,000 personas gritando: grande es Diana de los Efesios. ¿Se pueden ustedes imaginar 25,000 personas durante 2 horas tratando de proteger sus intereses y gritando para preservar la idolatría a esta diosa, y que pudieran aprender a Pablo y que pudiera ser llevado encarcelado y que pudiera ser expulsado de la ciudad, puesto que estaba trayendo nuevas creencias? También en esta ciudad existía un centro comercial en el cual se cree que Pablo, junto con Aquilas y Priscila, al parecer, si no me equivoco, vendía sus tiendas, era utilizado por Pablo para proveerse de medios para seguir con su ministerio. Y en este centro comercial los comerciantes, valga la redundancia, se juntaban para vender sus mercancías que venían de otros puertos y de otros lugares. Esto, menciono todo esto para mencionar la importancia que tenía la ciudad de Éfeso y la importancia que le dio el apóstol Pablo, que era un asiento de mucha sabiduría y de mucho conocimiento. Esta iglesia de Éfeso, la iglesia naciente y creciente, porque fue una iglesia con mucha prosperidad espiritual, fue una iglesia con un arraigo tremendo, porque Pablo dedicó mucho tiempo ahí, y que después fue enviado Timoteo para seguir supervisando la iglesia de Éfeso. tenía muy pocos errores, hablando, o comparándolo con otras iglesias, pero el problema que tenía era la herejía, la misma herejía que se había mezclado en los colosenses y con los gálatas, sobre el gnosticismo, y que negaba prácticamente la deidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Y en esta carta el tema principal es un mensaje teológico con tanta profundidad, con tanta grandeza, que encierra una verdad escondida desde el principio de los siglos: el propósito eterno de Dios para su iglesia, el propósito que Dios tenía para las metas que Dios tenía, las grandes cosas que Dios tenía para su iglesia, el plan tan grande que Dios tenía de reunir todas las cosas en Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. Dice en Efesios 1:10 que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, las altas metas de Dios a la hora del cumplimiento del tiempo, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, y ser manifestadas a la iglesia, para que la iglesia fuera el depósito de esa revelación tan grande, de ese misterio tan escondido desde el principio del tiempo: revelar a Jesucristo, el Hijo de Dios, a este crucificado, pero a la vez resucitado. Y que en este ambiente que se desenvolvía la iglesia de Éfeso, este ambiente de sabiduría terrena, era importante el proclamar la verdad con una sana doctrina de acuerdo a las altas metas y los propósitos de Dios. Dice el verso 1 del 15 al 19: por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fortaleza. Pablo, empleando unos términos griegos de una grande profundidad para tratar de apelar a las mentes acostumbradas a escuchar sabiduría humana, pero que existía una supereminente, una superior grandeza a la sabiduría humana, que era la sabiduría de Dios, porque dice la palabra de Dios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El único problema que estaba enfrentando la iglesia de Éfeso era esta herejía, esta falsa enseñanza, que inclusive, haciendo paréntesis, me permito mencionar que en el libro de Apocalipsis, el ángel de la iglesia de Éfeso, él se envió un mensaje. Dice: yo conozco tus obras y sé cómo de tu arduo trabajo y todo lo bueno que has andado en la verdad, y que no has desmayado. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado aquel entusiasmo que traías de proclamar la grandeza y las riquezas escondidas en Cristo Jesús. Dice el verso del 20 al 23: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La grande revelación de Dios, la grande meta de Dios, depositar la revelación en su iglesia, y sometió todas las cosas, toda filosofía, toda creencia, todo engaño, todo está sometido a Jesucristo. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y que en el nombre de Cristo toda rodilla se doblará, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y este misterio, estas grandes, altas metas de Dios fueron reveladas a su iglesia. El verso 2, del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Dios reconcilia a la humanidad como un acto de gracia. Dios reconcilió a los creyentes de Éfeso como un acto de gracia, cuando estaban muertos y sus delitos y sus pecados, y que andaban conforme a la corriente de los demás, andaban conforme a la corriente idolatrando a una falsa diosa, andaban conforme a la corriente en la vanidad de su mente, siguiendo sabidurías humanas y haciendo la voluntad de la carne, andando en concupiscencias, andando en pensamientos ajenos a lo que era el pensamiento de Dios, y estaban bajo la ira de Dios. Pero ahora ya no andaban conforme al medio ambiente en el que habían crecido. Ahora se estaban desarrollando con la mente de Cristo, con sabiduría no humana, sino la sabiduría de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios reconcilia a la humanidad como un acto de gracia, no solamente a los de Éfeso, sino a nosotros, no por nuestra capacidad, no por nuestro intelecto, no por nuestra inteligencia, no por nuestros propios medios, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y que Jesucristo está sentado en los lugares celestiales, no queda únicamente como un reino eternal, sino como un reino establecido para siempre, como Dios lo prometió. Y Dios, en un acto de gracia, esta revelación, estas altas metas de Dios, se lo manifiesta a la iglesia a través de Jesucristo. Y Dios rompe las barreras a través de su propia muerte, y reconcilia con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, mandando en sí mismo las enemistades. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay líder, no hay varón, no hay hembra, no hay colores, no hay razas. Dios rompe a través de su muerte, de su sacrificio, y trae la reconciliación y hace un solo cuerpo. Borra todas las enemistades, quita todas las fronteras y deja un solo cuerpo, uniendo y reconciliando con Dios a través de su sacrificio. Esta reconciliación no es únicamente individual, no es únicamente cuando uno llega a los pies de Jesucristo y en un acto de arrepentimiento y de fe entra al lugar santo, entra a formar parte del reino de Dios, puesto que esté proclamado como Jesucristo su Rey. No es una salvación individual, sino es una salvación colectiva. Por esta causa, dice el capítulo 3 del verso del 1-3, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve. Leyendo lo cual, podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como hará revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Algunos consideran que esta carta, algunos dicen que fue escrita desde Corinto, otros dicen que fue escrita en las prisiones de Pablo, pero lo que sí es cierto que este grande misterio, el misterio que en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, aquellos que anhelaron ver a Abraham, Isaac y Jacob, que esperaban, que tuvieron fe en lo porvenir, pero que ahora nosotros, como hijos de Dios y como coherederos y miembros de un solo cuerpo, ya no gentil ni griego, somos copartícipes de su promesa en Cristo Jesús. Un misterio escondido de salvación individual, pero a la vez colectiva, y no hay barreras y no hay enemistades, sino un solo cuerpo en Jesucristo. La existencia de Cristo no es solo terrenal. Para dar de alguna manera un ánimo, un aliento a los cristianos creyentes de Éfeso, de que el ministerio de Jesucristo no quedó únicamente en la tierra. El que era desde el principio se hizo hombre, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice el verso 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está ahí, mayor que Diana de los Efesios, mayor que Mahoma, mayor que Buda, mayor que el hinduismo, mayor que el islamismo, mayor que cualquier creencia. Cristo Jesús está sentado en lugares celestiales y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y fortaleciendo, así como fortaleció a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Éfeso, sigue fortaleciendo a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. La existencia de Cristo no solo fue terrenal. Y en este tema teológico, en este propósito de esta carta, en que las grandes metas para la iglesia no solamente quedó en mostrarles el gran misterio, sino que habilitó a la iglesia con los dones, ¿para qué? Para ministrar, promover unidad y promover la madurez, crecer juntos, cada quien como miembro de un lugar, como miembro de un cuerpo, haciendo la función uno de brazo, haciendo otra la función de brazo izquierdo, haciendo la función de pie, algunos miembros más débiles haciendo la función de ojo, pero ninguno es de menos importancia. Al contrario, todos son de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento de un cuerpo. Para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Y de la manera en que el Cristo, nuestra cabeza, hace funcionar a la iglesia, es a través de dones, y el propósito de eso es promover la unidad y la madurez. Dice el verso 4, el capítulo 4 del verso del 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tanto el apóstol como el profeta, como el evangelista, como el maestro, tanto el que ministra, tanto el que ora, tanto cualquier función que tenga usted dentro del cuerpo de Cristo, es para la unidad del cuerpo, es para la madurez de la iglesia, es para perfeccionar la iglesia, porque todos tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo, llegar a esa santificación inherente. Es para brindar esa santificación progresiva, no nada más individual, sino también colectiva, a nivel de cuerpo de Cristo, a nivel de iglesia. Antes, hablando la verdad en amor, dice el verso 4, el capítulo 4, del 15 al 16, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por cada coyuntura, suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Finaliza con esta palabra, amor, en amor. Cristo a la cabeza, y Cristo nos mostró el camino, y Pablo nos habla que el mejor camino para el crecimiento de la iglesia es el amor. Las palabras de Jesucristo dijo que todos sean uno, para que el mundo crea, para que el mundo crea que verdaderamente la iglesia de Jesucristo tiene la verdad, es la unidad en amor. Para que todos aquellos que no conocen a Jesucristo vengan a los pies de Él, es a través de la unidad. Y que cada miembro actuando en amor, y cada miembro actuando en unidad, cada miembro haciendo su función dentro de la iglesia crezca de una manera correcta, para que todos lleguemos como a la cabeza, que es Cristo Jesús. Todos tenemos que llegar a la madurez, que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Todos debemos desarrollar el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el carácter de Cristo. Eso es lo que tiene que prevalecer en cada cristiano para hacer un desarrollo perfecto. El carácter de Cristo en cada miembro hará madurar a la iglesia a una manera colectiva. Las palabras de Pablo hacia los Efesios es que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hace un contraste entre la nueva y la vieja vida. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya no anden conforme a la sabiduría de los que andan sin conocer al Señor, que andan en la vanidad de su mente, sino ahora tenemos que la mente de Cristo, y se requiere en el Señor que andemos como Cristo anduvo, que es la cabeza. Pablo termina prácticamente antes de dar los saludos finales, dando una exhortación y mostrando como la ciudad de Éfeso era una provincia romana y que por consecuencia tenían conocimiento de la manera y la vestimenta de un oficial romano, termina mostrándoles la manera de cómo obtener la victoria sobre el mal en esta guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra falsas doctrinas que con mucha sutileza tratan de entrar a la iglesia de nuestro Señor. Dice los capítulos 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el día malo, la manera de resistir es confiar en Dios, tomad el escudo de la fe. Confianza en que a pesar de que existan muchas filosofías, que existan muchas doctrinas, a pesar de que el mundo pueda manifestar que la ciencia y la tecnología avancen y que exista ese avance tecnológico, ese crecimiento horizontal, nosotros tenemos un crecimiento que es hacia arriba y debemos estar firmes, confiados en que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que un día Jesucristo vendrá y que tomados de la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios se fortalezca en nosotros, llenemos del Espíritu de Dios para resistir el día malo. El apóstol Pablo se despide de todos ellos, como en todas sus cartas, diciendo estas palabras: paz sea a los hermanos y amor o fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Algo que, ese amor que el mundo no puede dar, esa paz que el mundo no puede dar, que la altura, la longitud, la profundidad del amor de Dios, ese amor inalterable, prevalezca en la iglesia de Jesucristo, para que ese misterio escondido del principio de los siglos sea manifestado a la humanidad y que el Señor Jesucristo, que es la cabeza, nos ayude a crecer de la misma manera en que Él lo hizo. Que el Señor los siga bendiciendo, porque dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que abrí mi boca, me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente cómo debo hablar, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu que nos ha sido dado cuando creímos en Jesucristo. La victoria sobre el mal, la guerra espiritual, y la conclusión final con la despedida del apóstol Pablo: la paz de Dios sea con todos vosotros para que podamos resistir el día malo. Esperando que sea una bendición y que los motive a escudriñar la escritura. Esto fue únicamente un repaso general de este tema teológico tan profundo. El Señor le bendiga y lo siga bendiciendo. Amén.